Señoras y señores, vamos a comenzar un nuevo cursillo de cuatro lecciones con el ritmo habitual de martes y jueves de dos semanas consecutivas y con un nuevo tema de estudio y probablemente un nuevo tema de reflexión. He hablado de nuevo asunto y es cierto, pero no tan nuevo en esta tribuna, donde frecuentemente hemos llamado a eminentes profesores para que se refieran al mundo clásico, al mundo griego, como fundamento de nuestra civilización. Hace un par de años nos trazó un panorama verdaderamente ejemplar el recientemente fallecido don Antonio Tovar, y en el cursillo inmediatamente anterior a este, don Emilio Lledó apenas hizo otra cosa sino perseguir en el mundo griego los significados primeros de la idea de felicidad, de la idea de política. Ahora son los mitos y su proyección en el pensamiento contemporáneo. Ante un tema tan amplio, decidimos, de acuerdo con el profesor Laso de la Vega, acotar el asunto, acotar el panorama y centrarlo en el teatro contemporáneo. Y aún así, aspectos tan fundamentales como su pervivencia en el teatro musical, ópera, ballet, cantatas, oratorios, probablemente van a tener que ser sacrificados en aras de una mayor profundización. Aún así, estamos seguros del interés del curso porque, entre otras muchas cosas, creemos haber elegido a la persona más adecuada para su desarrollo. José Sánchez Laso de la Vega, murciano de 1928, es doctor en filología clásica y catedrático de universidad desde 1952, es decir, desde que apenas tenía 24 años. En la actualidad profesa en la Complutense de Madrid, donde ha sido, entre otras cosas, director del Departamento de Filología Griega. Ha sido también presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y entre sus libros, más de 20, deseo en este momento subrayar su colaboración en el titulado Helenismo y Literatura Contemporánea, de 1967, de Sófocles a Bertolt Brecht, de 1971, y con el que obtuvo precisamente el Premio Nacional de Literatura, y Los temas griegos en el teatro francés contemporáneo, Cocteau, Gide, Anouilh, libro de 1981. Deseo agradecer muy sinceramente al profesor Laso de la Vega, antiguo becario de esta fundación y precisamente para estudiar temas relacionados con este cursillo, deseo agradecerle su colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
Señoras y señores, muchas gracias al director de Actividades Culturales de la Fundación, don Antonio Gallego, por estas amables palabras de presentación, y también desearía expresar mi agradecimiento a la propia Fundación por esta invitación para colaborar en sus cursos universitarios con un tema que me lleva interesando desde hace muchos años y que cada vez más lo encuentro más cerca de mi corazón. Los mitos griegos en nuestro tiempo y especialmente en el teatro de nuestro tiempo. La tesis racionalista de un progreso indefinido, desde el mito al logos, desde el mito a la razón, responde a una simplificación extrema. Mito y logos como dos hermanos enemigos. Pero el pensamiento mítico pertenece constitutivamente a la estructura de la mente humana. El animal simbólico que es el hombre ha necesitado en todos los ángulos de su cronología de un depósito de imágenes míticas. Y para nuestra cultura, la mitología griega ha sido precisamente por su energía creadora, ese tesoro de símbolos decisivos. ¿Lo sigue siendo actualmente? He aquí el tema sobre el cual me propongo hacer algunas reflexiones en esta primera lección. Estoy lejos de compartir la postura de Roland Barthes cuando descalifica globalmente al mito como sistema epistemológico segundo con relación al lenguaje y considera que los elementos simbólicos de las mitologías modernas deben evaluarse negativamente. Comparto, en cambio, la actitud de principio de Ernesto Cassirer cuando considera que el mito, por su valor cognoscitivo, su originalidad histórica y su vitalidad en la esfera del espíritu, puede seguir siendo una intuición preciosa de la vida en un tiempo dominado por la razón desacralizada y relativista. Para recordarles a ustedes que la concepción mítica del universo no es algo demodado en los tiempos que corremos, les invito a considerar múltiples ejemplos de lo que llamaría remitificación de nuestra imagen del mundo por parte de bastantes hombres de ciencia y filósofos de la historia, sensibles a los peligros que desde una hegemonía absoluta de la técnica se ciernen sobre la vida humana y sobre nuestra tierra, el suelo que la sustenta. Viejos mitos, latentes muchísimo tiempo, se reactivan y convierten en símbolos de problemas actuales. Son redescubiertos espontáneamente, casi siempre con independencia de la línea literaria de recepción de los mitos. Pensemos en días tan ecologistas, en la repristinación de la imagen mítica multimilenaria de la Tierra Madre. La Tierra es nuestra madre y lo que a ella sucede, sucédele a sus hijos. Cuando los hombres, amonesta un dicho indio americano, escupen a la tierra, se escupen a sí propios. Otro ejemplo. Para denunciar la ambigüedad del progreso científico atómico, el sabio suizo Max Tirkauf titula un libro suyo, publicado en 1973, La caja de Pandora de la ciencia. Una nueva aplicación del símbolo mítico que hay que añadir a las colegidas en el concienzudo estudio de los Panofsky sobre la tradición de la mítica caja de la Eva griega que al abrirse trajo consigo la destrucción y la muerte. Otro caso significativo. En el volumen cuarto de la celebrada obra de Toynbee, Estudio de la Historia, encontramos una sección de más de 300 páginas titulada La Némesis de la Fuerza Creadora, que se divide en cuatro epígrafes. Pleonexía, deseo de tener siempre más. Coros, saciedad del que está lleno de sí mismo. Hubris, envanecimiento que se le sale por todas partes, desmedida autoestimación. Y finalmente, ate, ceguera y desgracia. Y que da la casualidad que son las mismísimas etapas a través de las cuales un escritor mito histórico como Heródoto explica la ley del vivir histórico en un esquema profundo, en un itinerario ejemplar que implica toda una moral devota de griego arcaico. Una vuelta patente hacia lo mítico y lo mitoide se evidencia también en los mitos de cada día, utilizados en la propaganda y el reclamo. Representan una forma harto cruda de la recepción del mito, pero también muy interesante al poner de manifiesto que las señales míticas, por su capacidad de sugestión para un público amplio, resultan muy adecuadas como señales para fines de mercado y venta. El tema mito y reclamo requeriría por sí solo un tratamiento exclusivo que aquí no es del caso. El maestro de primeras letras clásicas conoce bien la reacción del escolar que por primera vez encuentra en las páginas de sus libros de ejercicios nombres como Ajax o Pégaso. El nombre del héroe homérico, tan exquisito en su honrilla homérica, que cuando en circunstancias que todos conocen queda infamado y publicado de loco, toma tan a pecho el menoscabo de su honra que para limpiar esa mancha abandona la vida por propio designio, ha sugerido al inventor de la marca la asociación semántica lavar a fondo y duraderamente. Quizás para competir en el mercado con aquella otra verbigracia que sobre el eslogan «Más blanco no se puede» evoca la figura celestial de Ariel con blancura de luz alba. En cuanto a Pégaso, que pronuncian Pegaso con mediana prosodia, el nombre del mítico caballo alado sirve de reclamo para una marca de camiones que vuelan como el viento. En el caso extremo de su utilización como reclamos, nos damos cuenta de que los signos míticos pertenecen al plano metalingüístico, son metalenguaje. Su utilización abusiva está presupuesta de antemano, porque es lo propio del signo metalingüístico ponerse al servicio de algo para lo que primariamente no sirve. Del pelícano, ave mítica, se decía que luego de llorar por 3 días a los hijos que le nacen muertos, picándose en el propio pecho, con la sangre derramada sobre los polluelos, sanguine superpullo effuso, les volvía de muerte a vida. Por eso los cristianos primitivos pueden decir de Cristo que es pius pelicanus. Pero hoy en día el pelícano, en virtud de una curiosa sustitución de sangre por tinta, es la marca muy popular de una tinta para estilográfica. La estrella, que conduce por el buen camino a los tres magos de Oriente, se asocia con la de la marca de automóviles Mercedes. La buena estrella en todos los caminos, pregona el spot publicitario. Y ejemplo más curioso todavía, la concha, imagen mítica henchida, entre otras, de sugestiones lúbricas, se ha utilizado en su forma vernácula inglesa, Shell, como emblema de una marca de lubricante, la gasolina, así rotulada. La asociación, conforme al designio de su inventor, es completamente arbitraria y puede ilustrar la tesis de De Saussure sobre el carácter arbitrario del signo lingüístico. Los industriales del reclamo, reclamándose del crédito que todavía poseen los nombres míticos para las personas cultas de cultura general, los utilizan como arsenal de etiquetas y marcas comerciales. Para las personas laicas, literariamente, esos nombres, en todo caso, suenan a sus orejas en formas claras y eufónicas. Tienen, diríamos, viento fonético. Me viene a la memoria todo un elenco de productos certificados con nombre mítico griego, como sabroso llamativo que autoriza la mercancía y convida a adquirirla. Una marca de jabón se llama Diana, la verdad divina que desnuda mientras se bañaba fue vista por Acteón. Una olla pronto se etiqueta Prometeo, alude al fuego y suple las funciones de la antigua previsora ama de casa. Argo, el de los mil ojos, es el nombre de una agencia de investigaciones privadas. Hermes, seguro mensajero con alas al tobillo, es el nombre de una compañía de seguros y también de una agencia de viajes que casi nos ofrece el vuelo por los espacios intersiderales. Otra agencia de lo mismo se llama Calipso, nombre que nos invita a embarcarnos como Ulises en el bajel de la aventura y después de atravesar la mar alterada, a rendir viaje en mansión despaciada en la gruta de una ninfa. Una marca de cemento lleva el nombre de Heracles, como garantía de construcciones que serán en verdad un trabajo digno de Hércules. Atenea, de azulenca pupila, la diosa virgen y erudita, patroniza con su nombre infinitas academias de piso que deben de ser, a juzgar por el rótulo, pozos de sabiduría. Venus o Helena, la distraída esposa de Menelao, son marcas de exquisiteces de la cosmética femenil que garantizan su eficacia como cepo de amor o como dardo venusino. Posidón es la marca de una camiseta para marineros y Marte la de unas zapatillas deportivas. El Olimpo entero sirve de reclamo de los objetos deseables que disparan los afanes adquisidores de la joven quinceañera para emperejilarse o del varón maduro insatisfecho. Y eso que tales productos no siempre se venden, como muchos políticos, a precios módicos. Business becomes poetics, que decía Leo Spitzer. Este abuso, pero a veces divertido, de los símbolos míticos tan lejos en ocasiones de la jurisdicción filológica, pues no tiene nada o poco más que nada que ver con la prestigiosa progenie de los mismos, lastima su sentido histórico y enoja acaso al amante de la cultura clásica. Pero a nuestros efectos de ahora, la utilización de los nombres míticos, o bien por combinaciones basadas en su contenido temático, Prometeo o Pégaso, o ya por asociaciones presumibles, Ajax, detergente, o ya vaya usted a saber por qué, la concha de la Shell, nos resulta un buen punto de partida para aproximarnos al fenómeno mito, aunque sea tomando el problema en sus zonas superficiales. El mito usurpado, el abuso del mito, la abusio, es el caso límite de la recepción del mito. Pero incluso en ese estadio degenerativo queda patente la flexibilidad y polivalencia del mito griego. El caso Edipo y su fatalidad ineludible, y va de ejemplo privilegiado, provee una muestra de dispar eficacia. Ha facilitado a Freud el más popular de sus descubrimientos, el del complejo de Edipo. Pero por otra parte, al sociólogo Popper le ha procurado la base para el llamado efecto de Edipo. Esto es, el descubrimiento de que a veces el pronóstico puede influir decisivamente sobre el suceso pronosticado. En la encrucijada de tres caminos, Edipo mata a su padre, a quien nunca antes había visto. Y esto es la consecuencia inmediata del vaticinio que moviera a su padre a deshacerse de él, pues predicho estaba que el hijo acarrearía el infortunio de su padre. El nombre de Edipo sirve para nombrar un complejo psíquico o un principio sociológico, la profecía que se realiza a sí misma. Y sus respectivos inventores, Freud y Popper, acuden al mismo paradigma mítico para exponer sus ideas con la deseada eficacia y para soliviantar el interés del público culto. Cuando los nombres míticos se patentan con fines comerciales, se alcanza el grado más bajo de una depotenciación de los mitos reducidos a tan modestas proporciones. Usando de una terminología familiar a los lingüistas, pero que no sé si hallará buena acogida entre los no lingüistas, un crítico juicioso, Carl Stierle, afirma que en el reclamo nos tropezamos con el grado cero peculiarmente moderno de la mitología clásica. Así dice en un trabajo suyo titulado El mito como bricolage, título tomado de una comparación levistrosiana que ha tenido grande fortuna. El bricoleur que descompone en piezas un conjunto y recompone luego a su sabor los elementos que ha dislocado, sirviéndose de ellos como de piezas para nuevas construcciones. A mi ver, se trata en efecto de una tendencia muy a lo del día. Notamos fenómenos paralelos en otros campos. En buena medida, es otro ejemplo de la llamada estética del mal gusto, kitsch. La reproducción de un cuadro célebre como reclamo de un producto vulgar. La novela prestigiosa, de tal suerte retocada, que desciende a no más que melodrama de serial radiofónico o televisivo. El lead subertiano, deprimido a banda sonora de una película cursilona. Aunque por otra parte, no sobra recordar que ya en la antigüedad clásica, Homero e himnos homéricos, la comedia de Aristófanes, asistimos a una depotenciación del mito en forma de parodia o de travestismo. Es decir, la distorsión burlesca que, preservando la forma, trivializa el contenido, parodia, o a la inversa, travestismo. Bien, es verdad que no siempre tal deformación significa trivialización, reducción del paradigma a mero episodio y juego, y a veces a lo sin sentido, excéntrico o provocativo. Bien mirado, también puede ser una prueba de la vitalidad y de la fuerza inquebrantable del mito, caso de Aristófanes, por ejemplo. En otra latitud y alzada, se mueve normalmente la recepción de los mitos en la más seria tradición literaria. Los mitos han tenido originariamente, como suele decirse, su sitio en la vida. Pero a medida que pierden su conexión con el culto y la sociedad, han sido utilizados literariamente. Al tiempo mismo, la literaturización los hace más libres, más universales. Hay un tipo de recepción mítica que llamaríamos afirmativo. Hay otro polémico negativo. Entre ambos pendulea el tratamiento literario en nuestros días de los mitos griegos. Dos ejemplos citados al pasar me vendrán muy bien para ilustrar la tendencia provocativa y polémica que a veces se alarga hasta la anulación del mito, caso límite de su depotenciación. Y con un tercer ejemplo ilustraré la apropiación afirmativa y productiva de un mito griego desde las condiciones de recepción propias de la época que corre. Una muestra de lo que he llamado actitud polémica nos las ofrece Ezra Pound en su tratamiento de la figura de Ulises en los Cantos Pisanos. El curso mismo del relato, el orden expositivo, se contrapone ya de entrada al tradicional de la Odisea. Los cantos de Pound comienzan con la visita de Ulises al reino de los muertos. El cambio de procedimiento formal se corresponde con una visión de Ulises que, en cierto modo, es la inversión del héroe homérico. Es un héroe negativo que adquirió su fama, la gloria clásica prerrogativa del héroe, a costa del infortunio de sus camaradas. Las gestas de Ulises, sus tumbos mil, se revelan como una gloria negativa, como la de sus camaradas, que finalmente acaban en el fondo del mar, en, dice el poeta, carne salada de Apolo. Fórmula chocante y surrealista. Carne salada de Apolo, 10 cajas en una lancha. Ahora bien, esta visión de Ulises viene muy de atrás. Empalma con una tradición antiodiseica antigua que en el poema homérico se contiene solo como negación, pero que el poeta moderno explota hasta el final, quizás espontáneamente, quizás sin conocer aquella tradición. Porque en este Ulises rehecho, diríamos, per negationem, Pound refleja su propio yo y sus inquietudes del momento aparecen y dan luz de sí. Yo soy nadie, mi nombre es nadie, repite jugando con el doble sentido de la célebre frase de Ulises, que también puede declararse a la moderna, yo soy que no es nadie. En cambio, no ya una derivación por modificación de sus mitemas o por intuición de episodios adventicios o de otras variables en los mitemas invariantes que lo definen, sino una completa depotenciación del mito, que consume su evaporación en una liquidación radical, es lo que encontramos, por ejemplo, en la obra de André Gide, Prometeo mal encadenado, del año 1899, fecha que es todo un símbolo. No se trata ni solo de tanto de la irreverencia, el frío sarcasmo, el remedo risible, rasgos en los que este Prometeo deja tamañitos a todos los Prometeos habidos en la larga tradición literaria del tema y han sido los tales legión. Se trata de que los mitemas que siglo tras siglo, desde hace 20 y tantos, han definido el mito de Prometeo, desaparecen uno tras otro y al final nos damos cuenta de que hemos asistido a una desintegración total del mito. En nuestra próxima lección pienso volver precisamente sobre este ejemplo con mayor detenimiento. Mas no siempre los mitos perecen así tergiversados o deprimidos en lo trivial o en la intrascendencia más o menos eutrapélica. Hay también de cuando en vez una auténtica revitalización del mito heredado de nuestros mayores griegos. Como acabo de hablar de Prometeo, me viene a la memoria el caso de otro personaje mítico que, por un curioso cambio de paradigma, ha podido sustituir a Prometeo en lo que éste ha simbolizado en lo antiguo y a lo largo de una tradición ininterrupta. Todavía para Carlos Marx, Prometeo era, escribía, el santo y mártir más noble en el calendario filosófico. Bien será que recordemos que Marx, razonablemente instruido en materias de erudición clásica, recibióse de doctor precisamente con una memoria sobre Epicuro. Del delantal de este libro extraigo precisamente la susomentada sentencia. Alberto Camus, El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo, ha hecho de Sísifo, tan trocado en su modo de ser con relación a la tradición anterior del tema, ha hecho de Sísifo, digo, alcuña del humano linaje que vive en un mundo caótico, absurdo. Una primera imagen de eso que se ha llamado el hombre absurdo de Camus, que luego seguiría perfilando en el drama Calígula de 1945 y en la novela La peste de 1947. Sísifo, el más astuto de los hombres, llegó a encadenar a la muerte, logrando así que durante algún tiempo no muriera mortal alguno. Castigado a morir, con su astucia logró que el dios de los muertos le diera permiso para subir a la tierra, circunstancia que naturalmente aprovechó para no regresar a los infiernos hasta muchos años después, cuando ya era viejo, muy viejo. Su castigo consiste en arrastrar a perpetuidad una roca por una montaña pina y costosa, es decir, en cuesta. Luego de subirla hasta la cima, la roca baja siempre de nuevo por el deslizadero y la fatiga de Sísifo vuelve a empezar. Según algunos intérpretes, el castigo tenía por finalidad mantener a tan astuto personaje siempre ocupado, sin punto de vado para urdir fechorías. Las figuras de los condenados, de los precitos, en el Tártaro por delitos contra los dioses, eran para los griegos figuras de escarmiento. Así, las Danaides, que llenan ininterrumpidamente una cratera sin fondo, así Tántalo, sitibundo y hambriento, pero que sumergido hasta el cuello en las aguas de un lago y con árboles colmados de frutos sobre su cabeza, no puede ni beber ni comer, pues cada vez que lo intenta, la tierra absorbe el agua y el viento eleva de repente a los frutales. Pero Camus se aparta de la cañada convenida y cambia por completo el sentido de la lección moral desenlace del mito. De un Sísifo, figura de escarmiento, hace una figura de confortación. El castigo sin sentido de Sísifo, su tarea iterativa e inútil, le parece a Camus el símbolo ilustrativo de la extrema absurdidad de un mundo en el cual, sin embargo, el hombre manifiesta su libertad. El hombre siente hoy, con hiperestesia, el contradicho insalvable entre su deseo de encontrarle un sentido a la vida y la imposibilidad de hallárselo. En esta contradicción consiste el absurdo. Pero a diferencia de Kafka, en El proceso, que simboliza que el hombre se encuentra perdido en medio de un mundo incomprensible y absurdo, que sin embargo acepta como algo natural, Camus propugna una protesta, una lucha sin pausa y sin esperanza contra el absurdo. El absurdo de la existencia humana, que se patentiza sobre todo en la muerte, abre para el hombre, pese a todo, perspectivas insospechadas, fundamenta la verdadera libertad del hombre. En un universo más allá del cual solo hay ruptura y nada, el condenado a muerte posee la libertad de su increíble desinterés frente a todo. De ahí extrae su fuerza. Este Sísifo, cuyo retrato por Camus nos produce casi carne de gallina, es un personaje imposible de olvidar. De la figura de escarmiento, que era Sísifo en el drama griego, para advertencia ejemplar de los hombres en su locura, helo aquí convertido en paradigma de la condición humana y en materia ejemplificadora de la humana conducta delante del absurdo. En su Antropología estructural, libro de 1958, Claudio Lévi-Strauss propone prescindir de la búsqueda de lo que llamamos la versión auténtica de un mito y, en lugar de eso, definir cada mito por el conjunto de sus versiones. Según este enfoque, no vacilaríamos en contar nosotros, entre las fuentes legítimas del mito de Sísifo, esta interpretación que Camus ha dado del mismo, prestándole alma de hoy y transfundiendo nuestra propia situación existencial. El mito de Sísifo, que su autor puso bajo el moto pindárico sacado de la Pítica III, «Alma mía, no aspires a la vida eterna, sino realiza lo posible», lema también, por cierto, del Cementerio Marino de Paul Valéry, y muy citado también entre nosotros por nuestro Gabriel Miró, me parece, esta obra de Camus, un texto importante para entender lo que hoy llaman algunos transferencia existencial. Esto es decir, la traducción de un mensaje antiguo a nuestra lengua de hoy, a la propia situación existencial del hombre de hoy. En las consideraciones que hasta aquí hemos tocado, disponiéndolas en una escala que va desde su presencia superficial a su eficacia en profundidad, comprobamos que el mito griego sigue siendo una forma disponible sobre la cual descarga el hombre actual sus problemas, sus experiencias, sus traumas íntimos, sus pendencias políticas, su sensibilidad diferente. La crítica de la sociedad tardoindustrial retoma el uso de imágenes míticas. Está de epidémica moda su explotación pasquinera en la propaganda y el reclamo de una sociedad de consumo. Más significativa es, desde luego, la presencia del mito griego en la literatura actual, y no solo en la dramática de nuestro tiempo, asunto que en mi modestia voy a tratar en las lecciones sucesivas de este curso, y a ellas remito, para más pormenor, a la generosa curiosidad de mis oyentes. Pero la presencia del mito griego en nuestro tiempo no se limita a la recepción o usurpación del mismo, porque el mito pertenece constitutivamente al pensamiento humano. No es, huelga desdecirlo, un episodio en la historia del pensamiento que se desarrollaría en línea rectilínea desde el mito al logos. También en nuestro mundo profano y racional, el pensamiento sigue reposando en buena parte sobre estructuras míticas. En su ensayo de 1973, La actualidad del mito, el filósofo polaco Leszek Kolakowski se interesa por descubrir, y lo hace muy bien, el componente mítico en una serie de aspectos de los ámbitos no míticos del pensamiento y la experiencia actuales. Conocimiento, valores, lógica, amor, libertad. Por su parte, el fenomenólogo de las religiones, Mircea Eliade, ha estudiado en varios trabajos suyos los mitos del mundo moderno. En uno de ellos, así intitulado precisamente, señala que tres notas se advierten en el comportamiento mítico del hombre como rasgos suyos conspicuos e inviolables. La imitación de un modelo sobrehumano. La repetición de un escenario ejemplar. El traspaso del tiempo profano y la inmersión en la dimensión mítica del tiempo, resucitando aquel buen tiempo del illud tempus. En efecto, para la buena inteligencia del fenómeno mito, es fundamental distinguir dos especies de tiempo. Propiedades del tiempo profano, discurrir lineal y progresivamente, seguir adelante, darse una vez y no repetirse. Por contra, estas son las señas del tiempo mítico. Discurre cíclicamente, periódicamente. Hace posible el eterno retorno de lo mismo, uno más, el mismo de siempre. Y sincroniza al hombre que discurre en tal tiempo con lo que sucedió in illo tempore, allá en la hora germinal y en el trance creativo. Cuando las tres condiciones o atributos de imitación, repetición e irrupción ocasional en otra dimensión del tiempo concurren en un nexo o trabazón, le otorgamos a título debido el de mítico. En un mundo secularizado, Esos componentes se dan por separado, andan desperdigados. Es posible y aún sospechable que residuos suyos en nuestro tiempo son fenómenos como el culto de la persona, la obsesión por los símbolos y eslogans nacionales, la participación mística de la masa en un partido de fútbol, que responde, estoy por decir, al ritual consagrado, espera, sugestión, identificación con el propio equipo, la fetichización de las técnicas, que se constata, por ejemplo, en la mitificación, el culto del coche sagrado, y la alienación en la relación hombre-máquina, una relación de afectividad morbosa, teñida de libido, que ha dado tema para algunas novelas y películas, como una que hemos visto no hace mucho en nuestras pantallas, titulada Cristina, de John Carpenter. También el éxito electrizante de ciertos conciertos de música clásica, en no pequeña parte del auditorio, parece deberse a la mitificación de la ejecución y al temor-esperanza de un fracaso posible, pero improbable, del ejecutante. Improbable, digo, cuando este es, o se llama, por ejemplo, Christian Zimmermann, el pianista que alterna los conciertos de música clásica con la conducción de automóviles de carrera. Dorfles, en su libro Nuevos ritos, nuevos mitos, ha señalado cómo en nuestros días, junto a un proceso de desmitificación, de crisis de lo sacro y de disolución de símbolos consumidos, pues es una característica del hoy la rapidez de consumo también de los símbolos, su autodesmitificación, asistimos al propio tiempo a un proceso de mitificación o simbolización de nuevos elementos, con análogos efectos a los que otrora tuvieron los mitos de la antigüedad clásica. En el terreno de la experiencia individual, lo mítico emerge en los sueños y nostalgias del hombre actual. El retorno al paraíso se une con el deseo de liberarse de la tensión diaria, de evadirse de las garras frías del tiempo y de sumergirnos al menos por unos días en un baño reparador en otro espacio-tiempo. Toda una industria de la vacación y del tiempo libre nos promete el cumplimiento de estos nuestros sueños. ¿Cuántas estructuras míticas subyacen en las imágenes y pensamientos del hombre promedio de nuestros días? En el mito de Superman, sobre esto ha escrito páginas finas y penetrantes Umberto Eco, en la fascinación que prepara altares de respeto a los héroes de la música, los Beatles, por ejemplo, del cine, la televisión o el deporte, se encuentra bien mirar la nostalgia hacia la identificación con un modelo sobrehumano, esto es, una estructura fundamental de la relación mítica. Advirtamos que si el mito se historiza, pierde su carácter simbólico y asistimos a su agonía y muerte. Si Marilyn o Charlot se tornan históricos, se convierten en recuerdo, dejan de ser mito. En el interés tan extendido por relatos fantásticos de ciencia ficción que se desarrollan en dimensiones espaciotemporales absurdas, verbigracia, en las máquinas del tiempo, capaces de transferir a los personajes al pasado o al futuro, es notorio que tropezamos con el deseo de traspasar el tiempo profano y conseguir, de alguna manera, el hiperespacio y la reversibilidad cronológica. No hay holgura de tiempo, y bien que siento no poder detener ahora este tiempo programado de una hora para la presente conferencia, el tiempo muerto que nos mata. No hay huelgo, digo, para analizar cómo el comportamiento del hombre actual frente al tiempo, por ejemplo, la evasión en el espectáculo y la lectura, nos descubre claras semejanzas con el comportamiento mítico, así como analogías interesantes entre la lectura de cierta literatura o la contemplación de cierto teatro o cine y la función de los mitos, de los que alguien ha dicho que son máquinas para la neutralización del tiempo. Pero no quisiera terminar sin insistir, aunque sea brevemente, sobre el carácter privilegiado, de derecho como de hecho, del mito griego. De derecho por su inigualable eficacia para reflejar los problemas esenciales de la condición humana. De hecho, hecho histórico, por dos razones. Primera, porque si bien es verdad que en nuestro tiempo la investigación antropológica de la función de los mitos ha llegado al público culto a través de algunos libros fascinantes sobre las sociedades primitivas actuales, como por alto ejemplo Argonautas del Pacífico Occidental de Malinowski, o más recientemente Trópicos Tristes de Claudio Lévi-Strauss, un libro de melancólica poesía sobre los indios del Brasil. No es menos verdad que en el marco de nuestra tradición cultural, el mito griego se ha reservado hasta ahora la exclusiva y el monopolio de lo históricamente eficaz en cuanto modelo ejemplar. Y segundo motivo, porque efectivamente la presencia de lo mítico es en la cultura griega y en los textos que la reflejan una nota distintiva y en buena medida específica, que está en aquella omnipresente, o ya como contenido, ora como telón de fondo, otras veces como presupuesto, por lo cual no es posible ni deseable una comprensión de esos textos que olvide tal aspecto capital. Por razón, primero, de su proximidad a lo mítico, pero también por razón de los variados intentos de liberarse de lo mítico, por una desmitificación, sea en la reflexión filosófica, sea en el juego poético, parodia y burla incluidas, para nosotros la comprensión del mito griego es al tiempo mismo algo próximo y distante. Resulta fascinante comprobar que la mitología griega, en el proceso de sus recepciones, contiene también en sí misma momentos de su propia disolución, que es ambas cosas, algo directo y algo complicado, ingenuidad y reflexión, entrega y distanciamiento, incluso terror y juego. Con este título certero, Terror y Juego, se ha editado en 1971 por Manfred Fuhrmann un volumen colectivo sobre problemas de la recepción de los mitos, cuya lectura yo les recomiendo efusivamente. No insistiré ahora en los aspectos antropológico y literario que destacan la relevancia cultural en nuestra cultura del fenómeno mito griego. El hombre sigue teniendo necesidad hoy de símbolos y mitos esenciales que al ser descifrados establecen una relación o transferencia existencial entre el sentido del mito y la propia situación vital del hombre. Con el segundo aspecto, el literario, se apunta a la cara del contenido. No se trata ya de mitos australianos, de mitos indios, cuyo valor ejemplar aquí yo no discuto ni ligeramente sentencio, por supuesto, sino que se trata, en el marco de una formación literaria e histórica, de los paradigmas míticos de Aquiles y Edipo, Anfitrión y Narciso, de la recepción mítica en sentido estricto y de la metaforología en sentido amplio, los nombres míticos, Prometeo, Ulises o Edipo, como metáforas de nuestra condición humana. Pero sí que deseo referirme a un tercer aspecto, el atingente a la importancia que esos mitos esenciales, pues es claro que no todos lo son, ni valen lo mismo a tales efectos, tienen para la formación no solo de nuestra conciencia cultural, sino también de nuestras emociones y sentimientos. Para llenar el gran agujero que se llama alma, como ha escrito Roberto Musil en su novela Hombres sin propiedades. Los niños necesitan cuentos, reza el título de un libro del psicólogo infantil Bruno Bettelheim, quien, partiendo de sus experiencias como psicoanalista y terapeuta infantil, explica muy bien, hasta donde yo alcanzo, la significación de los cuentos para la transmisión del sentido de la vida como parte de nuestra herencia cultural. Los cuentos previenen y enseñan en forma indirecta, son optimistas por regla general y derraman su prudencia y su consuelo y la confianza en un final feliz. Tienen poco que ver con los problemas externos del niño, pero mucho con sus dificultades internas. De los cuentos el niño extrae sustancia de placer. En los mitos, que formalmente se avecinan con los cuentos, reconoce el principio de la realidad. Son una puerta de acceso a la realidad y a su ambivalencia, a la aceptación de la problemática de la propia vida, en la cual, en todo caso, los conflictos son inevitables. Los mitos son, en términos generales, más realistas y más duros que los cuentos, más inmediatos en sus imágenes. Lo dice, y lo dice muy bien Ortega, en su ensayo de 1920, Don Quijote en la escuela. Yo creo que imágenes como las de Hércules y Ulises serán eternamente escolares. Gozan de una irradiación inmarcesible, generatriz e inagotables entusiasmos. Un pedagogo practicista despreciará estos mitos y en lugar de tales imágenes fantásticas, procurará desde el primer día implantar en el alma del niño ideas exactas de las cosas, hechos, nada más que hechos. Para mí, los hechos deben ser el final de la educación. Primero mitos, sobre todo mitos. Los hechos no provocan sentimientos. ¿Qué sería no ya de un niño, sino del hombre más sabio de la tierra, si súbitamente fueran aventados de su alma todos los mitos eficaces? El mito, la noble imagen fantástica, es una función interna sin la cual la vida psíquica se detendría paralítica. Ciertamente que no nos proporcionan una adaptación intelectual a la realidad, pero en cambio suscitan en nosotros las corrientes inducidas de los sentimientos que nutren el pulso vital y mantienen a flote nuestro afán de vivir. Hasta aquí Ortega. El valor educativo del mito auténtico se mide fácilmente por comparación con los textos triviales que consumen a diario niños y jóvenes y muchos adultos sin madurez. Muchas de esas historias, desde Mickey Mouse a los cómics para aquellos adultos, admiten una sola lectura unidimensional. Les falta la relativización del ik et nunc, les falta la transformación en diferentes mensajes, que han atesorado los mitos generación tras generación por muchas vueltas de siglos. Y además y sobre todo, les falta la ambigüedad fructífera de sentido y simbolismo, la disponibilidad para una lectura siempre nueva y para nuevos intentos de identificación del individuo con ellos. Otras lecturas juveniles pretenden entretener o pretenden informar o ambas cosas a la vez, mucho más entretenidas o instructivas, si mucho menos formativas. Lo que digo vale no solamente para los mitos en sentido propio, con trasfondo histórico en el culto, sino también para las grandes creaciones mitopoéticas de Platón y de otros pensadores. El mito de la caverna no es un texto descriptivo, ni un significado definitivo, sino que es un siempre renovado interpretándum. Bajo la envoltura simbólica de los mitos clásicos, reconocen los hombres de hoy sus dificultades personales en su aspiración para darle un sentido a la vida y a la vida personal, para darse cuenta de sí mismos y para hacer realidad la fórmula tan citada de Freud, donde había un sé, quiero llegar a ser yo. Pienso que sí, que el mito griego nos sigue ofreciendo nuevos puntos de apoyo para reflexionar sobre la condición humana y también sobre cuestiones especiales de la vida individual, de la autorrevelación que es consiguiente y de la comprensión de los fenómenos anímicos. La psicología que late en los mitos sugiere directamente tales cuestiones, por donde la exégesis de los mismos nos sensibiliza para la percepción de los procesos anímicos. Nos permite una transferencia a situaciones anímicas propias que es tanto más eficaz cuanto que actúa indirectamente por la vía de una imagen mítica. Por citar un solo ejemplo, recordaré los mitos que tratan el tema de la escisión de la individualidad y las crisis de identidad. Mitos que se sitúan justamente en el centro de las metamorfosis ovidianas, como ha puesto de relieve Hermann Frenkel en su espléndido libro Ovidio, un poeta entre dos mundos. los mitos de Apolo y Dafne, Hermafrodito y Salmacia, Calisto, Aracne, un verdadero mitologema kafkiano, avant la lettre, Pigmalión, pero sobre todo la fábula de Narciso y Eco, un acierto magistral del poeta romano, al unir en un solo relato esos dos motivos de un amor imposible, de un amor irrealizable. Narciso, prisionero en la red de su solo egoísmo y conmovido solamente por su propia imagen inmaterial en un espejo. Eco, en cambio, es solamente alteridad, otredad, y ella misma solamente una imagen y reflejo inmaterial. Él está tan ocupado con su propio yo que no podría compartirlo con nadie, y ella no posee ningún yo propio que pudiera compartir. ¿Cabe imaginar mito más susceptible de una lectura psicológica en sintonía con los gustos y las condiciones de nuestro tiempo? Pero llegados aquí, que es el final de esta conferencia, convendrá que avisemos de un peligro que hay que sortear, el de destruir o al menos malrotar la riqueza potencial de un texto mítico, su polivalencia y complejidad, cuando se intenta por vía del análisis resistenciar el sentido del mito, su pepita de sentido, en un fábula docet unívoco. Pareceles a algunos muy en su punto ajustar el mito al mundo de las verdades discursivas, con el consiguiente carácter de fijeza y valor unívocos. No advierten que así se destruye la eficacia psicológica del mito y también se destruye su presencia funcional viva. El mito es una forma de declaración que semánticamente no puede desambiguizarse, como casi toda palabra nueva, reconozco que esta es malsonante. Querer hacerlo definitivamente unívoco vale tanto como marrar en lo que se pretende conseguir, acertar con el sentido del mensaje mítico. En todo caso, este peligro, que no siempre sortea la interpretación científica de los mitos, lo evita casi siempre la intuición psicológica que usan los poetas. Pues son los poetas, en primer lugar, quienes tienen excelencia para descender en buceo hasta el sótano psicológico de los símbolos míticos. El poeta, dicen, es un soñador. Eso es verdad. Pero también es verdad que no es soñador auténtico quien persigue un sueño, sino quien persigue la realidad íntima, desasida de sus accidentes, que el vulgo llama realidades. Los poetas saben que los mitos nos revelan las pasiones radicales del corazón humano, sus fuerzas luminosas u oscuras y torturadas. Y por eso la mitología es comprendida, amada, continuada por los poetas, entre otros, y muy en especial, por las razones que se dirán, por los poetas escénicos de nuestro tiempo, que tienen cosas que decir y saben decirlas, tema preciso al que voy a dedicar las tres lecciones restantes de nuestro ciclo. En esta inicial he pretendido solamente ponerle pórtico al cursillo con una primera aproximación al mito en cuanto fenómeno cultural permanente, destacando algunos aspectos de la actualidad del mito griego en nuestro tiempo. El mito griego como metáfora crítico-cultural y como reclamo. Las estructuras míticas del mundo moderno. El mito griego y la literatura odierna en general. Espero haberles persuadido de que el tiempo, que tiene cogidos con su mano férrea otras historias y relatos, no ha hecho, sin embargo, mella en los mitos griegos. Son un pasado que no está pasado y que el curso del tiempo ha enriquecido. Traen su origen de los griegos, pero son algo así como capital de una universal sociedad anónima. Cada tiempo ha ido filtrando su alma cada vez más rica, experiencias nuevas y aún novísimas en esta reflexión sobre la condición humana, nuevas interpretaciones lecturas desde ángulos muy diferentes. Fueron de ayer, en el buen tiempo viejo, pero son de todos los tiempos, y como el maná de los israelitas en el desierto, ponen en cada paladar el gusto que le apetece. Muchas gracias.